En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
En 23 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos en los 6 de Libertad. ¿Quién quiere decir algo?
No, perdón, perdón, le he pisado, don Joseba. No, es que estaba aquí viendo, había analizado la primera media hora.
Sí.
Pero se pone lo de abajo, se ha metido el Levante, ¿eh?
Hombre, que
hombre, se ha metido. Y tanto, joder. Esos tres puntitos le han
se ha metido, cuidado, cuidado que echando cuentas el otro día con los compañeros de Elche o Bilbao, decíamos, bueno, hay dos en descenso, Oviedo, Levante.
Cuidado.
Yo, Fer Fernández, tengo la sensación desde hace meses de que este año cae uno gordo.
Puede ser, ¿eh?
Yo tengo la sensación, igual después resulta que pues, muchas veces los de abajo parece que están y al final se acaban.
Pero, bueno, el respiro que pegó el otro día, el brinco que pegó el Valencia ganando como Getafe, ganó,
¿cómo?
Con un remate a puerta en Getafe, eso
pero
le dio
lo tiene
la vida,
que hacer, lo tiene que hacer bueno, lo tiene que hacer bueno mañana, ¿eh? Claro, Barro, que si mañana no le gana el Español, el Levante lo tiene a 3 puntos con un partido menos.
Sí, es verdad.
Pero no más, y el Oviedo es 1. Vamos a ver, tampoco seamos dramáticos.
Cuidado Sevilla, y cuidado a la vez.
El Oviedo no lo salva ni la caridad. O sea,
no.
El Oviedo, para tener una micra de ilusión, tendría que ganar en Barcelona.
El Oviedo...
Bueno,
el Oviedo,
escucha, el Oviedo, evidentemente... Toda lógica indica que va a perder en Barcelona y además de manera clara, pero si el Oviedo gana el siguiente partido en casa... Bueno.
Herván, aquí hay una realidad. El Oviedo yo creo que está, desgraciadamente, para la afición está listo.
El Girona
pero el Levante...
Hace mes y medio, muerto, ¿eh? Y
sí, pero el Girona es trampa, hombre.
El Girona ha fichado ahora en el mercado de invierno jugadores de Europa, ¿eh?
Hombre, por favor.
El Levante, a diferencia del Oviedo, al Levante le ha salido bien la mano de cambiar de entrenador. Al Oviedo no le ha salido y al Levante ha llegado Luis Castro, debutó con un 0-3 en el Pizjuán, empató con el Español en casa, compitió en el Bernabéu y hoy ha levantado un partido que con el 2-2 le había entrado el bajonazo y no ha dejado de remar. Ha fichado a Raguber en el centro del campo, que es un buen futbolista, ha hecho un buen partido hoy con Pablo Martínez en el centro del campo. El chaval Paco Cortés, que no estaba jugando casi en la Cultural Deportiva Leonesa, ha salido en la segunda parte y le ha dado vida al equipo, le ha dado frescura. Y luego Luis Castro le ha dado al vestuario...
Pero no hay duda, Huguito. Si a mí me decís ahora, ¿quién es el que peor lo tiene en la primera división? El Oviedo. ¿Quién es el que peor está gestionando este mercado de invierno? El Oviedo.
¿Quién es el
principal candidato a bajar? El Oviedo.
Pero Germán, que yo no soy tertuliano.
Esto no está sentenciado todavía.
Que yo no soy tertuliano, ni sé de nada. O sé de todo.
Del Sevilla,
pero yo lo que digo que hace 2 semanas decíamos, bueno, hay 2 descendidos. No.
Ahora
a día de hoy, y ya no es lo mismo. No es lo mismo para equipos como el Valencia o el Sevilla, yo creo que antes se refería. A que uno gordo, que haya un puesto, a que haya dos. Ya no es lo mismo.
Claro.
Y las piernas, el que no sale de ahí, las piernas tiemblan.
Pero aquí ganas 2 partidos seguidos.
El Valencia
y
ha olido el miedo. Y el Valencia ha firmado hoy que ya está en Valencia Unai Núñez. Que llega cedido del Celta, que ha roto sucesión con el As Verona.
Correcto.
Y ha contado hace unos minutos el compañero Guillem Balaguer que Guido Rodríguez, ex del Betis, actualmente en el West Ham, ha rescindido en Londres y viene a Valencia también.
Tenía pinta, ¿no?, de que iba a ir para allí.
Sí, estaban peleando. Lo que pasa es que tenía una ficha que conoce bien Víctor Fernández, que se marchó del Betis a Londres, cobrando un pastizal, campeón del mundo. allí no está jugando con Nuno y con vistas a el último arreón para ver si se mete en el Mundial, le han salido ofertas en Brasil, Gremio, en México.
El español lo quiso
y le llamó le ha llamado el Valencia
verano,
y después de negociar mucho porque cobraba una pasta, va a estar aquí para ver si se ayudan mutuamente.
Pero estamos hablando del Valencia, estamos hablando del Sevilla.
Un magnífico fichaje.
Y yo te digo que más vale que hagan
el Sevilla caso... No ficha a nadie.
Sí, pero más vale que hagan caso a Pepe Bordalás y traigan buenos refuerzos para el Getafe. Que lleva una trayectoria de que estaba arriba y de repente está muy metida. Lleva un empate en seis partidos.
Es un salvo de responsabilidad lo de Bordalás,
porque está todo el año lleva pidiendo, por favor, que no nos llega. Cuidado.
Pues no lo mismo uno que dos. Hay más posibilidades, claro.
Y luego Bordalás la ha perdido el toque al juego porque, por ejemplo, el partido que decía Germán, el Valencia juega horrible en el Coliseum, el Getafe tampoco hace nada del otro mundo, pero era el típico partido que el Getafe se llevaba 1-0 en el minuto 80 y se acababa. Sí. Y sin embargo le salió cruz. Y ya le ha pasado, como dices, muchas veces en los últimos dos meses. Entonces le tiene que cambiar el tono al equipo porque entras en esa vorágine y te vas, ¿eh?
Hugo, el equipo que tiene Bordalás, eso es una cosa de locos. Si los
muy justo.
No, el equipo que no tiene.
Cuando empezó a ganar partidos...
Hasta partido con 14 jugadores.
Sí, bueno, por lo que te digo, pues si se metió en 18 o 20 puntos
en el arranque de la temporada.
Era el mismo, el arranque que ahora.
Sí.
Es un milagro.
Y Tomás, que este verano, lo que ha firmado no le ha salido bien y al final pues se ha quedado con lo que tiene, lo sostienen Milla y Arambarri, que para mí es un doble pivote de equipo europeo, pero poco más, porque Borja no se ha recuperado, porque el equipo a nivel defensivo ya no es lo que era, y cuando te sale cruz, o como dice Joseba, mete gasolina ahora en el mercado de invierno... O va a estar languideciendo lo que resta de temporada.
Pero hay muchos en caída libre, ¿eh? Porque el Alavés es más o menos lo mismo. El Deportivo Alavés parecía que se afianzaba en la zona media y tal. Y se ha caído también, está en descenso. Yo qué sé.
Al Mallorca le está costando un horror salir de ahí también.
Sí, pero Mallorca y Osasuna, por ejemplo.
Pues sobre todo tienen gente que mete goles.
Tienen a Muriqi y a Budimir. Que mientras esos sigan ahí, esos son 15, 20 goles por temporada. Y eso es una permanencia.
Así
es. Que te salva el
Oye, señores, acabo de recibir una invitación importante.
¿Para qué?
Esta es gorda, ¿eh? Me escribe el padre Santi, misionero claretiano de Gran Canaria.
Sí, ¿qué se lo ofrece?
Atención, el equipo de la COPE de Gran Canaria tiene ganas de invitar al equipo de los viernes de la COPE, el Oasis de Libertad, a venir el fin de semana que está aquí el Papa.
Vayamos.
Junio. Claro. Creo que es 11 de junio.
Pues que de que
no se va espabila, señor, vamos.
En pleno mundial.
He escuchado la posibilidad de que se...
El mundial no le interesa a nadie.
No, pero he escuchado... He escuchado que hay posibilidades de que el viaje se retrase algunos meses.
¿Sí?
Sí.
¿Del Papa?
Para después del verano.
¿El Oasis o el del Papa?
Pues los dos,
bueno,
¿no?
Vamos a ver, don Joseba, usted va a saber más que el padre
Nos
Santi.
Nos convendría, ¿eh? Pero está
llama al padre Santi por teléfono.
Que está, en principio, previsto para antes del verano, pero que no se descarta que vaya a ser después del verano.
A ver, si lo ha leído, será verdad, claro.
Sí. Pues así sea. La verdad es que no sé dónde lo he leído, pero
a
sí.
A mí me sorprende que la curia esté menos enterada que usted, ¿no?
No, si lo dicen ellos, vamos, no cabe duda que te...
Oye, pero si se retrasa, vamos, ¿no?
No,
y si no también.
Llamar al padre Santi. Me confirma que está confirmado, ¿eh? Que está confirmado que llega el 11 de junio. Oye, usted de lanzar bulo, don Joseba, como periódico.
Vamos a ver, leo un periódico que no...
Es que los periódicos no hay que leerlo.
Que no es dudoso en este caso, que es el ABC. Acabo de abrir la... El viaje del Papa a España podría retrasarse a la primera quincena de octubre. Eso dice el ABC.
Pues nos viene bien.
Padre Santi,
por eso te digo.
Comunique.
Víctor, eso es como decía un maestro mío periodista. ¿Podría o no?
Claro, claro, podría o no.
Fuentes eclesiales confirman, según dice la ABC,
que podría... Fuentes eclesiales muy antiguo, ¿eh?
Estoy leyendo, oye. Se os pone la ABC. Confirman que podría aplazarse finalmente hasta el mes de octubre. Aunque se han barajado fechas en junio, los plazos organizativos y las dificultades de agenda hacen que cada vez más probable un desplazamiento en otoño. O sea que
el 11 de junio empieza el Mundial, ese día.
O sea, pues
no, no, coincidiendo
bueno, con en cualquier caso nos da igual, sea jueves, en junio, sea en octubre, que no se queden con las ganas los compañeros de COPE en Gran Canaria de invitarnos, porque
como nosotros solo,
por favor, un honor. Vale. Por cierto, qué pena me da no haber podido acudir hoy, que actuaba aquí en Coruña, en la Sala Garufa, Panchito Varona. Que es un tío para comérselo y actuó esta noche y claro,
gran madridista.
El trabajo de lo primero, sí, madridista sobre todo. Pero es una pena, porque hubiera ido encantadísimo de la vida. Lo ha petado, ha llenado la sala.
Bueno, ¿y por qué no ha sido por el Oasis?
No, el Oasis siempre está ahí.
Hombre, pero te hubiéramos dejado que llegaras un poquito más tarde, hombre.
Jamás, no, jamás falto yo a mi cita.
Eso está muy bien. No como
cierto, ¿De dónde sale la proclama Aguante Oasis, que a mí me la dice mucha gente? Yo tampoco es una cosa que la digamos nosotros aquí.
¿Aguante Oasis?
Sí.
Es muy argentino, ¿no?
Aquí no lo hemos dicho nunca, yo creo, ¿no?
No lo hemos dicho nunca, pero es que a mí ya me lo han dicho más veces. Y me lo ha dicho. El último en decírmelo fue Carlos Morán, precisamente el director del Días Menos Pensado que antes anunciaba la Churri, que es muy, muy del Oasis.
Qué bueno
y
es.
Apenas nos pudimos ver en la presentación porque tenía que estar con los jefes y es lógico. Y me escribió y me lo puso y me dijo,
¿pero esto, qué te puso exactamente?
Aguante Oasis.
Sí, hombre, yo creo que esto viene al hilo de que nosotros sí, porque ya estamos muy cansados de esta lucha contra el primo capitalino, ¿no? Llega un momento en que ya la semana pasada
el espíritu
revolucionario, sí.
Claro, ya estamos agotados, ¿no? Porque...
O sea, para que no cerremos, ¿no?
Viene de la vertiente roja del Oasis. Es un aguante Oasis.
Sí. No, pero sí. Yo creo que ya estamos en un punto, no sé si estáis de acuerdo, en el que tendríamos que ya o salir o morir. Es decir, no sé si establecer un canon o una serie de condiciones y que ayuntamientos de España, empresas, polígonos como el señor Herrera, digan, oye, queremos aquí al Oasis.
Que quiere salir de casa, ¿no? Básicamente.
Estamos llamando a Herrera polígono.
El primero que tienes que convencer de todo esto es a Joseba.
No, si a mí no me tienes que convencer de gato, si tú lo sabes, si eres el que más hablas de eso conmigo y sabes que las condiciones cuáles son. A mí digan, ¿cuándo y dónde? Allá vamos. Ya está.
Pero si la cuestión.
¿Y por cuánto?
Claro, eso ya a mí no me importa.
Pero si
ya
beneficios yo para la empresa, bueno, si hay pingües beneficios para la empresa, que lo pues de
yo creo que es una batalla perdida
que debería
absolutamente agotado del prismo capitalino y nos está abrazando.
Tú imagínate que años y años. El viaje de los de 10 personas, 12 vamos a poner.
10.
La parada y fonda.
6-7, con 10 vamos servidos,
Sí, no, lógicamente, tienen que venir las propias y las ajenas, claro.
Claro, cuñadas.
El local, el sonido.
Gato se trae un microbús con la familia.
La Guardia Civil, todo.
Yo puedo asegurar que no voy absolutamente a ningún sitio.
Bueno, pues claro, a Víctor le ponemos un holograma.
Ah, bueno, eso sí, un holograma.
O lo hacemos en Sevilla.
Claro, o por una bueno, si venía en Sevilla, me puedo hasta acercar.
Semana Santa en Sevilla.
Pero antes del programa, ¿no? Luego no, luego ya entras desde casa. Haces la visita antes y ya luego te vas para casa.
Semana Santa en Sevilla, Víctor, todos en chándal.
Bueno,
en chándal.
A ver si
vais a ver a Fede Quintero, ya verás tú la gracia que le va a hacer si vais en chándal.
¿Por qué no?
No vas en chándal, le dice que vas en chándal, o sea, imagínate si vas en chándal.
Sería muy digno hacer un oasis delante de la Macarena.
No, porque
Eri, tienes
luego
toda
ya sabes,
razón, hay que echarse al ruedo.
Luego ya sabes a qué van todos estos, Víctor, que luego estos de espiritualidad tienen cero y van a lo que van.
Yo igual no llego al programa.
Por eso, estos van a lo que van.
Yo no voy a ni un bar,
No, pero yo qué sé, intentar dar una instrucción concisa para que el departamento comercial adelante. En estos términos.
Bueno, pues esa es
ya veo que hay gente que se está levantando del sofá para hacerlo.
Yo estoy agotado.
Porque algunos estamos ya cansados de repetirlo.
Después de 10 años, si no lo han propuesto, igual que no lo ven.
Mira, para hablar de periodismo capitalino, me están aquí incitando, Víctor, para que te pregunte si tú crees que el Real Madrid tiene que jugar la Euroliga o la NBA.
¿Cómo?
¿La Euroliga o la NBA?
Tú fíjate el temita que
trae Víctor. Yo he escuchado a Parra y a las 8:30 contar un rollo de la NBA, pero ¿eso ahora qué es lo que es? ¿Que va a jugar Madrid la NBA?
Pues que la NBA va a hacer una competición paralela. En la que en Europa, en la que supuestamente el Madrid pues va a decir que quiere ser partícipe. No así el Barça, pues, porque acaba de firmar 10 años más con la Euroliga. O sea que habría dos competiciones más que más competiciones en Europa.
Ah, también hay una pelea contra la Champions del baloncesto.
Digamos que la Euroliga de baloncesto sería el equivalente a la Superliga que quería hacer Florentino.
Pero entonces el Madrid no quiere jugar nada nunca, ¿no? Madrid quiere jugar la NBA, quiere jugar la Superliga.
Claro, es que la Euroliga está concebida más o menos como la Superliga de fútbol. Es una competición al margen de la Federación de
No sé nada de baloncesto, me disculpen, pero no sé nada.
Escucha, hay tantas competiciones que luego organiza la FIBA tal, que es un coñazo. O sea, es que a veces te dicen, ganó el título de la Copa, no sé qué tal, y es que verdaderamente no sabes ni qué coño se está jugando. Te lo digo de verdad. El baloncesto en eso lo han desvirtuado por completo.
Claro, es que la FIBA organiza la competición, competiciones de clubes, pero no la más importante.
Claro,
en la que están todos los grandes. Entonces, aliada con la NBA, ahora quieren hacer una competición paralela en la que estén representados las principales ciudades, no, los principales capitales de Europa.
Pues eso Parra, llamar a Parra.
Sí. Bueno, ya Parra lo ha explicado. Oye, volvemos al fútbol, que está esperando Melchor. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú eres más partidario de la Euroliga o de la NBA, Mel?
Pues no, hombre, ni idea. La Euroliga como espectáculo de baloncesto, teniendo a los mejores equipos del continente, es espectacular.
Sí.
Y lo de la NBA Europa, eso me suena que tiene que ver más con el aspecto económico de los clubes, ¿no?
Muy bien.
Bueno.
Muy bien. La Euroliga se pierde mucho dinero, los equipos pierden mucho dinero todas las temporadas. Y con la NBA, pues es un proyecto empresarial que se supone que tiene grandes patrocinadores que va a tener beneficios, por lo tanto, bueno, sí, ahí tienes que compensar lo deportivo con lo económico.
Te has mojado, ¿eh?
No sé si es una previsión que se pudiera producir factible, pero decía ayer el prof Paniagua que una franquicia de estas de la NBA en Europa en 5 o 6 años podría pasar a costar 1.000 millones de euros.
Pues yo es posible que me muera y no vea ni un partido de eso.
En la NBA sí ha supuesto, que...
Sí, sí, la NBA sí, pero en Europa llegar a eso es... Claro. Teniendo en cuenta las pérdidas que tienen ahora los grandes clubes, sobre todo los españoles...
Ya lo que me faltaba, NBA.
Pues no sé, bueno, ya veremos. ¿Qué decís ahora del Madrid, Arbeloa?
Anda.
Oye, Mourinho le metió un palito, ¿no?
Un tantaratán, sí.
Como gane mañana líder.
Sí. Bueno, pues anda. Arbeloa ni se ha hecho eco de eso, ¿eh?
No, pero se ha metido.
¿Qué ha dicho Arbeloa?
No Arbeloa. Es que lo que dijo Mourinho es que los grandes clubs, no dijo el Real Madrid, dijo los grandes clubes.
Arbeloa ni el Real Madrid, pero se sobreentiende.
Bueno, pues no se ha dado por aludido Arbeloa. Ha dicho que él escucha atentamente a Mourinho.
Ha hecho muy bien. Ha estado muy comedido, muy puesto, sí.
Recordemos el miércoles Benfica-Real Madrid. Mourinho contra Arbeloa. Sí,
Xavi Alonso es pasado buena, ya.
Sí. Xavi Alonso
Benfica
es pasado
ya. Benfica jugándose, tiene que ganar si quiere tener alguna posibilidad, y el Real Madrid ganar para asegurarse sin ningún tipo de problemas el top 8.
Sí, señor. Pero bueno, antes tiene en el horizonte más cercano el partido de Villarreal, que ir a Villarreal siempre es un trago importante, ¿eh?
Cuidado, fíjate, las 5 últimas visitas... 3 empates, 1 derrota y 1 victoria. O sea, anda, más igualado imposible, y es un partidazo el de mañana, ¿eh? Un partidazo, pues la salida más complicada que tiene el Real Madrid por delante, porque después de eso llegaría el Benfica, que decimos, el Rayo Vallecano, y luego hasta que no llegue el Atlético de Madrid al Bernabéu, prácticamente son a priori partidos asequibles para el Real Madrid.
Vaya,
así que
te has saltado Mestalla.
Arbeloa, sí, bueno, Valencia no está ahora mismo como para...
Bueno, es muy fácil. Al Madrid jugar en Mestalla es muy fácil.
No ha ganado mucho aquí, ¿no?
Por eso he dicho a priori. Luego los
si fuera Champions es a 0-3, que no es Champions, ¿eh?
Oye, y ha querido explicar Arbeloa el gesto que tuvo, que se ha comentado muchísimo, de cuando entró en el Estadio Santiago Bernabéu, pasó por la vitrina en la que están los trofeos de la Champions, se quedó mirando y tal, esa imagen. Ha querido explicarlo hoy, ¿no, Mel?
Sí, porque es que como le critican todo lo que dice, un día le van a criticar porque diga buenas tardes. O sea, acaba de llegar el hombre, claro. Y aparte que eso no es una cosa que le haya colgado en redes o nada, ¿no? O sea, que es una cosa que le grabaron y apareció por ahí, y ha dicho que fue la primera vez que pasó por ahí, como algunos habíamos comentado, pero claro, aquí como...
Oye, es curioso lo de...
Nadie quiere convencerse...
Espera, vamos a escuchar la explicación que ha dado Arbeloa.
La verdad es que era la primera vez, ¿no?, que iba al estadio como entrenador, y nunca había pasado por allí. Evidentemente, cuando uno ve todas las Copas de Europa, sentí en un momento la historia del Real Madrid, la responsabilidad que tenía, lo que significa este club... El otro día vi que Carlos, cuando estuvo en el estadio, publicó una foto en ese mismo lugar, y con respecto a las críticas, muy tranquilo y concentrado en mi trabajo, en ayudar a los a los jugadores y en sacar el máximo de ellos.
Bueno, pues lo que ha dicho. Oye, hay que llamar a Iker, Jiménez y a Carmen Porter.
Sí.
Para llevar este caso al programa de los domingos, ¿no?
Sí.
De Cuarto Milenio. Y analice este misterio, ¿no? Porque es curioso porque ocurre un efecto muy extraño, ¿no? Por ejemplo, el entrenador del Madrid, mientras ese entrenador del Madrid es la maravilla. La siete maravillas. Pero al minuto de ser destituido no vale para nada. Y ahora la maravilla es el que viene. Y ocurre continuamente. O sea, es un misterio que a mí me llama muchísimo la atención. Pero nunca se le critica. Exactamente. Y cuando sale por la puerta, ¡pum! Zambombazo. Pero si hace usted un minuto, decía usted, reforzado. Pero es que ocurre continuamente. Entonces, es un misterio a ver si hay por ahí, no sé, unos vientos helados y unos cortocircuitos que provocan un misterio que a ver si el domingo, pues, Don Iker y Doña Carmen nos lo explica, ¿no? Porque me llama mucho la atención, ¿no?
Pero eso pasa siempre, ¿eh? Si el que viene funciona...
No, claro. No pasa siempre. Aquí hay entrenadores que durante su mandato le pegan unos latigazos tremendos, ¿eh?
Donde a Xabi Alonso también se le ha pegado, ¿eh?
¿A Xabi Alonso?
Hombre.
Sí.
¿A Xabi Alonso?
Hombre, sí, merecido.
¿Salió reforzado?
Mira, yo soy un gran defensor de Xabi Alonso porque lo que hizo en el Leverkusen me parece una barbaridad, sí, los equipos iban como aviones, tanto físicamente, a todos los niveles, no se descabalgaban de ningún partido, empató y ganó cantidad de partidos en la prolongación en el Madrid. La verdad es que no dio con la tecla, las cosas como son, por el motivo que sea, porque se le lesionaba, porque tal, pero ha habido partidos que ha perpetrado con el Real Madrid que eran para echarse a llorar. Ahora, a mí me sigue pareciendo un grandísimo entrenador, ¿eh?
Vale. Oye, Mel, ¿qué novedades tiene Madrid para mañana?
Pues mira, va a recuperar a Carreras, después de cumplir partido de sanción no estuvo ante el Mónaco, Brahim, que regresa de la Copa de África, y Rodrigo, que ha hecho un entrenamiento completo de los dos que ha tenido el Real Madrid para preparar esa salida a Villarreal. Completa la lista a tres chicos del filial: Sergio Mestre como tercer portero, Diego Aguado, un defensa que puede jugar tanto de central como de lateral, y Cestero, que ya debutó en Copa con el Real Madrid. En las bajas, además de las conocidas por lesión de Militao, Trent, Mendy y Rüdiger, hay una que es muy importante para este Real Madrid, que es la de Tchouaméni por sanción. Así que con estas circunstancias, pues yo creo que mañana va a haber uno o dos cambios como mucho en el once. Uno seguro, el de Carreras, y luego si Camavinga juega en el centro del campo con Güler y Bellingham, que es lo que parece, pues no habría más cambios, porque Camavinga jugó el otro día de lateral izquierdo, así que la otra opción, si no entra Camavinga, sería Ceballos, pero yo creo que es más lógico que apueste por el francés.
Muy bien, pues mañana lo contaremos. Hasta mañana, Mel, gracias, buen fin de semana.
Y os recuerdo algo que os gusta mucho: Soto Grado en el campo, vale, y Melero López, con el que empezó todo en el VAR.
¿Con él empezó todo?
Sí.
¿Con Melero partido, López?
Real Madrid, Real Sociedad.
Sí,
que le dijo José Luis, todo ok. Pues ese es Melero López.
El penalti de Rulli a Vinicius.
Correcto.
Ahí empezó todo, ¿eh?
Sí. Ahí empezó todo.
Vale. Atracador la Real Sociedad donde los haya, ¿eh? Sí.
Ahí siguen los líos y las raras esas que siempre están archivando en el informe ese que no sé cuándo va a terminar.
Vale. Melero López es el que le perdonó la expulsión contra la Real precisamente a Nacho cuando fue a sacar de banda el de la Real y se puso con las manos por delante y ya tenía una tarjeta.
Pero eso
es el mismo,
no,
¿no?
Se tiene en cuenta, ese no se tiene en cuenta. Eso
no,
es
esa no.
Era Melero, ¿no, Mel?
Eso no lo sé.
Vaya, por Dios. ¿Qué?
Vaya, tío. Me quedo con los detalles importantes. De todas formas, como hay una... Hay una docuserie de Melero y otra de Soto Grado, pues simplemente...
Docuserie, ¿no? Muy bien. En todos los cines, ¿no? En las grandes capitales, al menos.
No, en Real Madrid Televisión.
Adiós, Mel. Hasta mañana. Gracias.
Hasta luego.
Oye, supongo que estaréis muy interesados en las elecciones a la presidencia del Barça, ¿no?
Sí,
por eso hemos convocado a Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Victorino, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Una cosa, Joseba, que estabais hablando del Papa, que sepas que me he ofrecido a la redacción de informativos de COPE Barcelona para cubrir la llegada del Papa a Barcelona, pero estabais diciendo
que
no sé ya. Ya no sé ya qué fecha.
¿Qué idioma grande, Víctor? ¿Qué te lleva a ofrecerte?
Pues me hace muchísima ilusión.
La fe.
Hombre, yo me ofrezco también.
Y la actualidad, y es un periodista de raza, claro.
Yo recuerdo cuando era pequeño que vino Ratzinger, me acuerdo perfectamente que vino, que además el Papa móvil subía la calle Marina de Barcelona y iba hacia la Sagrada Familia.
Cierto.
Y entonces pues les he pedido...
Muy bien.
Cuando eras pequeño, yo no era serías tan pequeño, yo recuerdo haberle visto aquí a lo de la radio pasar.
¿A Ratzinger?
Sí.
Pero, sí, pero fue, ¿y fue a la vez día. En el mismo viaje? ¿Y fue en el mismo viaje? No, bueno, no sé.
Yo estaba ahí.
Sí, no, tuvo varios viajes.
Diciendo, Vitorino, es verdad que dio una misa aquí en Cibeles. Yo,
sí, hubo una misa, hicieron una especie de Vía Crucis con los pasos más importantes de la Semana Santa española.
Que sí, que claro, sí, que estuvo allí. Sí,
pero que por eso dice Víctor, cuando yo era pequeño, digo, hombre...
Pero que Víctor es un chavalín, Joseba.
Puede hacer 10 años de eso,
jovencito, podía ser un chavalín, sí.
Bueno, pero ¿cuántos años tienes, Víctor?
Haré 29.
Fíjate, o sea, pues hace 10 tenías...
10 o más,
¿no? Sí, 15. Hace 15 llegamos aquí nosotros.
Hace 16.
2011.
16. Sí, Joseba, pero que el tiempo pasa.
Me dice el padre Santi que en 2011.
Que hoy ha jugado 2011. En primera división. No, hoy ha jugado en primera división un chaval... Jolín. Vaya, hombre. Hoy ha jugado en primera división un chaval que ha tenido un brazo.
¿Sí? ¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿El hijo de Mitchell?
Sí, sí, sí.
Joder.
Ah, bueno, ha debutado con el Elche, ¿verdad? Sí, sí, sí,
sí, sí, pichó, sí, claro, por eso digo que el tiempo pasa.
Para todos. Ahora estoy leyendo yo unas homilías de Benedicto XVI espectaculares, de cuando estaba ya retirado.
Oye, Víctor, ¿y te han aceptado la propuesta o no?
Sí, sí, encantados, me han dicho que sí, que encantados.
Pues yo me ofrezco son, también. Sí, sí.
Pero luego lo vas a poner en Twitch, ¿o cómo vas a hacer esto?
Para la radio. Pero claro. Espero que ese día no coincida que haya una rueda de prensa o algo de Hansi Flick o pase algo, no sé.
Selfie con el Casal Papa.
Imagínate que te llama Piqué para una de estas fiestas que hace ahí en el Twitch y que tienes que estar ahí 6 horas, ¿sale que te pego? ¿Qué haces?
No, hombre, no creo. No,
voy
no,
yo, voy
sería
yo.
Sería mucha coincidencia, sería mucha
Víctor,
coincidencia.
Víctor, prioridad no, para el Papa. Prioridad. Y si hay que cubrir algo, que vaya otro. Claro que
prioridad
sí.
Para el Santo Padre. De verdad. Yo espero que la Conferencia Episcopal destituya a Joseba Larrañaga.
¿A mí por qué?
¿Pero en
qué
este momento, ha puesto usted en este momento a la misma altura a Piqué y al Santo Padre?
Yo no estoy poniendo a la misma altura a Piqué y al Santo Padre.
Es herejía.
Yo le estoy preguntando a Víctor qué haría en ese caso. ¿No?
Es más, te diría que si Piqué sabe que Víctor Navarro va a estar cerca del Papa, lo mismo le pide que le cuele.
Mira, no, vamos a ser serio.
Puede ser.
No.
No, a lo mejor coincidiría, claro, por fechas, a lo mejor con el ascenso, si sube, por ejemplo, el Andorra primero, ¿no? ¿Ves? Lo sé. A lo mejor estaría distraído él con el Andorra, claro.
Por fechas, ¿no?
Claro.
Ya no vas a cubrir.
Aquí no echan a nadie, Víctor, tranquilo.
Eso lo hace Iván
Yo espero que la curia tome medidas.
Bueno, las elecciones.
Pues nada, hasta el 15 de marzo vamos a tener aquí diversión, ¿no?
¿Hasta el 15 de marzo?
Sí.
Vaya matraca.
Hasta el 15 de marzo, pero hoy, por ejemplo, ha hecho rueda de prensa Víctor Font a las 12 del mediodía para un poco contestar pues a esa convocatoria, a esa fecha. De los tres precandidatos dicen que en realidad le ha puesto a la puerta buscando su interés, que no es verdad que haya mirado el interés del equipo, que puede coincidir en plena eliminatoria de octavos de final de la Champions, que puede que no haya ni partido el 15 de marzo y que se juegue el Barça-Sevilla el 14 y que entonces esa recomendación de los estatutos de que sea un día de partido pues que no se cumpla. Y hoy Víctor Font además para mí ha utilizado palabras muy, muy, muy duras, porque lo que él ha dicho acusaba prácticamente de corrupción. Dice que tienen que escoger los socios, que es un plebiscito, y tienen que escoger entre el modelo de Laporta y del Barça. El modelo de Laporta, que es de amigos y conocidos, decía, ha afirmado que los directivos han aceptado dinero de proveedores y que han acabado en sus bolsillos y que se han pagado decenas de millones en comisiones, ha dicho Víctor Font, que ha atacado con dureza a Laporta y que lo ve eso como un plebiscito entre el modelo de Laporta, que decía de amigos y conocidos, y el modelo del Barça, que solo ve esas dos ramas. Él ha dicho que da por hecho que pasará el corte de firmas, que estará más o menos en 2.300 firmas, y que lo primero que hará si gana, ha dicho Víctor Font, es llamar a Leo Messi, que es lo primero que hará, llamar a Leo Messi, y que del caso del entrenador le preguntaban si recuperaría a Xavi Hernández. Ha dicho que es imposible, que Xavi no quiere saber nada ya de lo que es el Barça y de todo esto, que acabó muy quemado, pero que él lo que haría es priorizar la continuidad de Hansi Flick.
Oye, una duda que tengo, ¿hay alguna mínima posibilidad de que Laporta no gane las elecciones o no?
Ostras, ahora mismo ni se contempla en Barcelona.
Ninguna.
Digo, porque a palabras de Víctor Font se presentará un montón de gente y estos se presentan pues para hacer marketing o para darse a conocer y para tener promoción, me imagino, porque si saben que va a ganar Laporta sí o sí, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé muy bien.
Tendría que haber un cataclismo de aquí al mes de deportivos.
O sea, no hay ninguna candidatura fuerte como para hacerle...
No, están anestesiados, hombre. Lo que quiere el Sosi, quiere esto. Esto nada más podía ser, pues eso, que el 15 de marzo llegara a 800 puntos del Madrid y eliminado casi de la Copa Europa.
No, ni se contesta.
Imposible.
Vale.
Imposible.
Y así.
Víctor, no tienes sonido doméstico hoy tampoco.
No, oíste. Siempre porque he ido a cenar. Te prometo. Y me voy a casa que mañana tengo la rueda de prensa de Flick. Entrenamiento a las 11 y Flick a la 1, pero.
Ojo, a ver si no te va a dar tiempo, ¿eh? Pensaba que era a las 8 de la mañana la rueda de prensa de Flick. Tú.
Tiene que madrugar.
No, los años pesan, ¿eh?
No, pero no, que mañana ya sí que saldré un rato, puede. Entonces,
hoy no.
Ir a solo cenar.
Que si no sale, no te pasa nada, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Totalmente.
¿Y estás en el restaurante todavía o dónde estás?
No, no, ahora en la calle ya no he salido. De hecho, he salido del restaurante porque Isaac Avilés me ha dicho, oye, claro, me ha escrito. Yo estaba esperando que me escribiera. Digo, si me escribe habrá un margen. Y me ha dicho, tienes 5 minutos.
¿Pero qué es? ¿Blin, blin, flash, flash, chuchus? ¿Qué es? Oye,
no. Era un restaurante. No, un restaurante. Y ya está.
Ahora vuelves dentro, ¿no?
No, me voy a... De verdad, no, si me he despedido y han bajado la persiana y todo.
Sí, ¿ah, sí?
Era un, ver, estábamos la, hablando
la
ahí los últimos.
La una y seis de la mañana, Hugo.
Pues Víctor, está en las calles, hay mucha gente. Hay mucha,
¿que hay mucha gente a la una y seis de la mañana?
Te prometo, a la una y seis de la mañana empieza mucha gente.
¿Que empieza? ¿Y qué hacen a la una y seis de la mañana?
Las primeras copas.
Tomarte un copazo como está mandado.
¿No os provocaba una sensación de decadencia?
Tomarte un copazo como está mandado, ¿eh?
Espero que el señor mande otro diluvio universal.
Cuidado lo que va a decir Eri, ¿eh?
Urgente.
Sí, pero
urgente.
Me los pillo con un whisky en la mano, claro.
Toma ya el otro. Ahí está. Dale,
¿cuántos llevas ya, gato?
Sí, 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 desde luego.
Tercero ya.
Tres, qué barbaridad. Ya. Víctor, un abrazo, descansa, gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo a todos, que vaya bien el fin de semana.
Igualmente. Venga, las preguntas y nos vamos.
Bendito sea el señor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas.
Sí, sí, no.
Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues vamos a terminar con las preguntas. Hugo, ¿ves al Valencia levantando la copa?
Claro que sí.
Oh, mira.
No sé cuál, pero la levantará.
Eri, ¿firmas perder por menos de 3 goles en el Camp Nou?
No, que va, no, no. No, no, yo he visto... El Oviedo el año que baja gana en el Camp Nou.
Ah, mira. Gato, ¿Pape Gueye debería irse del campo si el Madrid roba al Villarreal mañana?
Totalmente. Y el equipo detrás.
¿Y quién?
Y el equipo entero.
Ah, el equipo entero. Ah, vale. Sí. Germán, ¿qué prefieres? ¿Que Yeremay se retire en el Depor o que Óscar Puente dimita?
Que se vaya Óscar Puente.
Víctor, ¿te da pena que Alonso y Sainz no vayan a rodar el primer día en los test de Barcelona?
Está roto.
Víctor,
no contesto.
¿Qué, por qué? ¿Hola? ¿Por qué me preguntan cosas?
Pregunta,
extrañas,
¿el padre o el hijo?
Claro, Alonso.
¿Pero qué, baloncesto?
¿Pero qué competición es esa?
Baloncesto.
No, son los primeros test de pretemporada que Carlos
Sainz. ¿Los
va a poder
test hacer de pretemporada de los coches?
Claro.
De embarazo.
Pero, claro. ¿Pero la temporada de los coches ya terminó?
La temporada de los coches está a punto de empezar. Empieza la pretemporada el lunes en Barcelona. Y
si Don Car entra todos los viernes con la matraca.
Sí, pues bueno, contando cosas, claro, evidentemente, porque hay cosas que hay
no
que contar.
Disculpe, el oyente, pero no tengo ni idea. No he visto jamás una carrera de coche y le puedo asegurar que jamás la veré. ¿No?
Hombre, tú deberías verla conmigo, Víctor. Te ibas a divertir, que es muy divertidas, no. Que sí, hombre. Y la última, Tomás, ¿Arbeloa mea con la suya?
Desde que nació.
Vale.
¿Y ahora bien?
Sí, claro, claro.
Claro, claro que sí.
Sí, sí. Siguiendo
con cada uno con la que le tocó.
Ni más ni menos. Oye, ¿y la cabeza alta?
Siempre.
Claro.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Que os
yo también.
El viernes. Gracias.
Besos. Dios bendiga. Hasta luego.
Adiós, adiós a todos. 1:12 en Canarias, el campo del gas.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas. Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Estupendamente.
Tenemos ahí un león enloquecido.
Ya lo he visto.
Qué barbaridad.
Abrazado,
eso, ha pasado 48 horas, pero qué barbaridad, ¿eh?
¿A quién está abrazado?
A todo el que se cruce.
Hay un futbolista que le abraza con mucho cariño.
Ah, ese es el vídeo que me mandaste el otro día,
sí,
Jaime.
Sí.
¿El cuál?
El vídeo del león ese que
abraza. Ah, sí, esa es buena.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, buena noche, Gabón. Bien, bien. Alguna vez una alegría que teníamos que tener. No, pero lo comentaba el otro día.
¿Vamos a batir el récord o no? ¿Ya de asistencia en este o no?
Pues sí, yo creo que ¿sabes por qué? Porque no pueden venir los del Sporting de Portugal. Están castigados, no, están castigados
por
montar un Cristo que habían montado y entonces
entonces sí, a tope, ya,
eso
72.
Eso es. Son 52. Sí, va casi 53.000. 53.000, pero guau,
pero
no hay.
Sería a reventar. Ya.
Sí, bueno, a reventar.
Ahora, el miércoles es el partido del año hasta el momento.
Sí, es el partido del año, porque, o sea, es que es como lo soñado. Aparte que es muy atlético eso. O sea, partido
¿van
decisivo.
¿Van a jugar los Williams?
En
no?
casa, pues a ver, no. Iñaki, yo creo que no, porque Iñaki se está lesionando lo que no se ha lesionado en 10 años.
Ahora, que te digo a ti que me gusta mucho, que es Sánchez.
Ese ayer jugó ya, el antes de ayer jugó bien.
Ese es bueno.
Pero es que
ese no es bueno, director, ese es el mejor. Con Rico es el mejor.
Te digo yo, para la selección española.
Pero francés, pero necesita continuidad, no puede estar.
Lesiona con, mucho, sí.
Se lesiona, no puede ser.
Pues que le cuide.
Escucha, por fisio, no, que se cuide.
Que se cuide. Ya.
Porque cuidarle le cuidan, lo que no están
sí,
los
secretos. Yo me refiero a cuidar, ojo a dónde vas, que le cuide.
Es muy mayorcito ya, macho. Aquí cada uno ya tiene que saber lo que es, porque efectivamente por cualidades. Ahora, es una victoria de mucho prestigio. O sea, te da esa victoria, pues oye, te coloca.
Para que no lo controle, estamos hablando de la victoria del Atlético en Bérgamo contra el Atalanta, que le ha mantenido con vida.
Atalanta es un muy buen equipo.
Pues bueno.
Como que estaba metido ahí en el top 8, se metía, ganaba y se quedaba en el top 8. Y no perdía en Bérgamo y ni lo tempore.
Acuérdate y ves la primera parte y parecía
imposible. Y tiene buen equipo.
El partido que hizo contra el Tottenham cuando ganó la Copa de la UEFA.
Eso
es. El partido que se colma, ¿no?
Lukman, que salió al final.
A falta de 20 minutos, estará lesionado, supongo.
No, que vino de la Copa de África.
Pues ese es peligroso lo que tenía.
Pero es que tienen como los equipos buenos, no tienen 11, tienen 18 buenos. Y los van alternando, ¿me entiendes? Sí, sí, y entonces y tal, otros equipos todos tienen a lo mejor 11 buenos, pero no 18.
Y llegaron muchos de la Copa de África, ¿eh? Decían, sí, está jugando, está sabio, todo.
El precedente que tenemos con el Sporting de Lisboa es de tiempos de Bielsa, ¿no?
Buenísimo. Fue la famosa semifinal y la final con el Atleti de Madrid. Sí. Aquella que el Atleti de Madrid llegó ahí como de tapadillo y nos metió
un tal Falcao, ¿no?
Nos noqueó.
Simeone, ¿no?
Sí, con Simeone llegó
recién llegado, casi.
Sí. El Atleti llegó reventado aquella final. Y luego el propio Bielsa, que ya sabéis que Bielsa estuvo en las elecciones y iba con Aretxabaleta como candidato.
Sí,
Y entonces cuando dio las explicaciones, que es un espectáculo, o sea, lo que conoce sabe más, bueno, que todo el mundo junto, y añadió, pero bueno, ya ahora tengo muchos más datos para dosificar, porque la gente no se olvida que fueron muy buenos, es como al que nos gusta el atletismo, también, pues eso, que oye, llegas al 1500 y sales en el 1200 y en los últimos 300 metros, que te parece que son 3 kilómetros en vez de 300 metros y te desmorona.
¿Y
pues
qué
eso
te van pasando?
Pero, aparte, o sea, que el Atleti de Madrid tenía un equipazo.
Y Falcao, ¿cómo estuvo ese día?
Bueno, sí, espectacular. Ese era el Atlético de Madrid.
Pues igual ha sido el mejor Atleti de Madrid, el Cholo, yo creo, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Estaban
seguramente.
Todos. Estaba Gaby, todo, Felipe Luis.
Sí.
Fíjate, todos los que estaban. El central uruguayo.
Claro, Godín.
Coque con 21 años.
De estos que juegan ahora en ese equipo, pues quizás Antoine Griezmann, pues podría tener el buen. Antoine Griezmann
hubiera jugado en ese equipo.
Eso ahora es, ya, pero de los que estamos ahora hablando, en ese equipo...
Julián Álvarez.
Julián, sí.
Si estuviera bien.
El claro. Julián Buenos también.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, director, usted está un poco más alicaído con su equipo que Jaime con el
suyo. Yo estoy convencido de que siempre... no me equivoco porque no me ciega nunca la pasión. Y entonces es un equipo como sin espíritu de campeón, que es lo que hay que tener. Yo soy campeón y salgo en cualquier sitio, puedo perder, pero incluso la gente que le sigue diría, hemos perdido, pues fenómeno, pero hemos dado, coño, el Barcelona que hablábamos, tío, perdió en San Sebastián y que, joder, pero 4 goles anulados, palos de todo, chicos, he salido a ganar, y el Atleti no, el Atleti enseguida, mandas eso, saco ya la defensa, saco no sé qué, y yo creo que eso hace daño hasta al equipo. ¿Qué dicen ellos, chicos?
Que se contagian un poco.
No, hombre, sí, los propios que están, yo qué sé, tú y yo somos jugadores del Atleti, tú eres un central y yo medio, oye, quita a Julián y quita a Sorlo, y dice, pues chico, pero... Joder,
apretar, o sea, ¿qué
significa esto? Y saca a Lenormand. Pues hombre, parece como que nos conformamos ya con el puntito, ¿no? Y menos mal que tuvo suerte, porque la parada que hizo Black al final...
Sí, madre, fue buena, sí.
Fue bien el primer tiempo, pero lo que dices es verdad, pasa un poco eso, ¿no? Que parece que hay unas expectativas, que hay momentos de juego brillante que tiene el Atlético, de momentos de juego brillante, pero que... Eso que se, que como las lágrimas en la lluvia, o no sé
qué,
¿no?
No,
que
luego,
se pierden como lágrimas en la
lluvia.
No,
no me vale cuando dice, es que quita Barrios porque tiene tarjeta. ¿Y qué?
Bueno,
está estupendo.
Se acojonan un poco con eso, porque sí, una entrada a destiempo,
pero
lo que sea.
Su hijo tenía tarjeta y no lo quitó. Porque corre, porque le gusta, y yo tampoco lo hubiera quitado. Pero es que tampoco hubiera quitado Barrios. Tampoco es tonto, ¿eh? Dice, oye, sí, te echan y. Hombre, pero era el mejor. Y lo de Coque, ¿qué te digo? un partido y otro, dice, pero la lentitud que con la que juegas, ¿no te das cuenta que no hay esas cosas? ¿No?
La velocidad, esos, ¿no?, temas de la Real que de la Leti ya, director.
No, pero
que le gusta mucho Matarazzo,
me
¿eh?
Me gusta Matarazzo, de verdad, me gusta mucho. Me gusta,
es un loco, ¿eh? Es un loco.
Es
un loco, ¿eh?
Sí, rino.
Es un loco, suerte, rino.
Desde el primer día me gustó.
Sí, como... además con la Leti. Es
y ahora también, por ejemplo, es un entrenador que ya ha dicho a los que no, oye, tú, a Zakarian, a Karrikaburu, a Goti, oye...
Buscarlo, muy buenas.
O sea, que es clarito, ¿eh? Hablar a...
Sí. No, a Gorrocha le ha dicho, oye, corre más o te quedas, ¿eh?
No, pero le ha puesto a Turrientes. Es que justo el día del Atleti estaba sancionado Gorrochategui. Puso a Turrientes y cumplió, con lo cual ya se ha quedado ahí. Y ahora ya, ay, amigo, ahora tienes que ganar.
Pero eso es buenísimo.
Buenísimo, claro. Claro, porque allí no están los papeles ya dados. Si están papeles dados, ahora luego vuelves y juegas. No, no, ahora ya
apretar. ¿Creéis que vais a estar en la final, no? Está fácil, ¿eh? Ya no es tan difícil, ¿eh?
Bueno,
hombre... ¿A cuántos partidos de jugar la final?
No, a tres.
A tres, pero bueno, ahora que...
Hay que ganar en Valencia.
Y la Real en Vitoria.
En Liga perdió, ¿eh?
En Siberia Gasteiz.
En Liga perdió la Real en Vitoria.
No, es que en Vitoria.
No, en Valencia será complicado. Valencia.
Por supuesto, van a ser complicados. Menos el del Barcelona, teóricamente. Cuidado, ¿no?
Sí, mira, el Madrid.
Sí, mira el Madrid, pero el Barcelona no va a cometer el mismo error.
No te digo nada, el Atleti y Betis en Sevilla.
Por eso te digo.
Sí, eso es bueno, ¿eh?
Si es que lo hablamos mucho, Jaime. Yo no es lo mismo bueno que sea Betis, Atlético, Atlético.
Joder, Betis.
Hombre, claro.
Real Sociedad.
El factor cancha es.
Los 40.000, los 30.000 que están ahí.
No, tremendo. Incluso
el Barcelona, pero el Barcelona yo creo que el Albacete va a decir. Ten cuidado que estos dos pibes...
No, el Barcelona no va a hacer tantas florituras.
Sí, no, experimentos...
Sí, a lo mejor no juegan todos los títulos, pero van a estar sentados.
Por si acaso.
Pero está Fermín y están todos estos que
claro,
salen.
Sí, vaya jugadores tiene, claro. Director, ayer se confirmó que Sirate es la película española candidata a los Oscars.
Y sonido
y a la película de...
Sí, yo creo que tiene un mal enemigo, que es la película, la de Valor Sentimental, que es la que ha ganado en Europa, mejor película europea. Yo no la he visto, la voy a ver esta semana, pero
¿dónde es? ¿Para lo sentimental, eh?
Es Noruega. Sueca.
Eso se hace en un cine que me llama...
Cine, sí.
No, y esta es buena, y la historia es buena.
Y luego
tiene otra, la brasileña, que también está bien. Sí. Va a estar competido, ojalá gane Girard, ¿no? Pero has visto que en Europa eran las cinco y la ha ganado este Valor Sentimental.
Ahora, director, hay
poca... Fontríes, es el sobrino, el hijo de Fontríes.
Sí, con ese estilo, ¿no? Lars, ¿no?
Debe ser familia, pero no sé qué familia. De Lars Fontríes.
Que es curioso que una película provoque opiniones tan encontradas como las que está provocando Sirat. Porque hay gente a la que le horroriza que se va del cine y otra gente a la que le encanta.
¿Eso lo vas
¿Tú lo has
a ver
visto,
ahora?
Jaime?
Sí, claro.
Eso yo, lo vas no. a ver ahora.
A mí me parece perturbadora.
Escucha,
perturbadora.
El primer tiempo, como el del Atleti, el primer tiempo me encanta, bueno, al revés en este caso, ¿no?
Al
principio me gustó y luego
no, te desconectas.
A mí me parece una peli para pasar un mal rato, pero sí, no, eso lo que denota es que es una gran película. Claro. No, provoca esas sensaciones...
No.
A ver, estoy haciendo un reduccionismo muy
lo
básico.
Lo vas a ver ahora muy claro con los Goyas. Hay dos claras.
Sí.
Los Domingos y Sirat.
Sí.
Son dos...
Y más palomas, maneras, ¿no? Anda a través de
sí. Esas dos. O sea, dos maneras distintas de entender el cine. Entonces, yo he visto las dos. Sirat me atrae y ya de arranque. Me olvido de todo para que no me perturbe, como dices tú. El padre que va con su hijo a buscar a una chica, a una rave, a África.
Sí.
Me da lo mismo si el chico le han dado permiso en el colegio o no, si está casado
o si
no,
tiene madre o no tiene madre. O sea, que es una historia cogida ya empezada.
Me gusta la historia. Vamos buscando, van con la foto, habéis visto a este, vamos a otro sitio y tal. Y de repente empieza poco a poco como a desviarse y a descarrilar. Y ya empieza a importar ya menos. Es otro mundo el que están allí, pero raro ya. Y entonces ya empiezas a perder el punto de vista. No vamos a hacer spoilers. Bombas, sí. Tal, no sé de dónde vamos. Esta película, a favor. El lugar
y termina sin fin, además, la película.
Los Atlas, el lugar es fantástico.
Es impresionante,
claro. El sonido está muy bien y tal. La otra, me plantea que una chica de 17 años, 16 años, dice que se quiere meter monja. Yo.
Esa es la de Los Domingos.
Los Domingos. Entiendo que el padre, que la familia, la chica está loca, tía, primero acaba los estudios, luego ves un poco de vida, tienes novios, y luego si quieres con 22 te metes monja, lo entiendo. También entiendo que la chica diga, es que nunca estoy mejor ni más a gusto y más feliz que aquí me quiero estar en un convento y tal. Y entonces la gente que dice, oye, tal, digo, oye, los del Tíbet no se van con niñas y son pequeñitos.
Sí, van al Tíbet.
Y vuelan. Lo entiendo, perfecto. Es neutral las dos posturas. Ahora, tú opta, yo, a mí eso me pasa, o a ti, te lo digo porque tenemos hijas.
Sí.
Pues ahí me llega Norma o Eva, me dice esto y le digo, pues te entiendo perfectamente, pero insisto, ¿no sería mejor que esperaras un poco más de madurez para tu propia decisión? Y lo mismo lo vas a tener igual, te vas a ir a un convento como Teresa de Ávila y tal, pero creo que sería bueno que acabes la carrera, que tengas un novio, que te enamores, a lo mejor, bueno, si tú me dices no, pues chica, es tu vida.
Porque hay cosas que son inexplicables, ¿no? Claro, no tienen una explicación.
No hay explicación.
Hay un momento en la película que le dice
ahí he
muerto.
No, y si, pues chico, es un privilegio la que tienes,
claro,
como todos los santos y San Agustín y que ven una llamada especial y tal. Bueno, la otra película, fascinante de imagen, los Atlas, tal, pero yo me voy desconectando porque me va desconectando él poco a poco, estaba muy a gusto. Quiero ver el padre, si encuentra a la chica, la gente que se encuentra por el medio, que es de la chica. ¿Ha habido alguien que ha estado con ella? ¿La habéis visto? Pues mira, estuvo un tipo, ¿no?
No hay nada de eso.
Y me desconecto y ya está. Eso es lo que me pasa con la película.
Ahora, vaya imaginación y vaya.
En cambio, otra de este tipo me gustó mucho, que se llama Oquearme.
La de anterior de él.
La historia de un incendiario, un pirómano que vuelve a su pueblo, a Galicia. Sí. La gente le empieza a mirar de una
manera. La anterior a esta, sí.
Oye, chico, vamos a entender cómo es este personaje. Esa me gustó mucho. Porque esa no me desconecta. Con esta sí, pero bueno, esto es igual. Que si lo llevamos a nuestro mundo del boxeo, ¿qué te gusta más? ¿Una pelea de 12 asaltos buena y tal? ¿O una brillante de inicio y se ha acabado? Y ha sido un relámpago.
O un estilo, ¿no? Un estilo bueno, técnico.
Pues mira, hablando de eso, ayer se cumplían 53 años de la primera pelea entre Frazier y Foreman en Kingston, en la capital de Jamaica, que duró 2 asaltos.
Bueno,
pero Frazier cayó 6 veces en 2 asaltos.
No es que caía, rebotaba.
Sí. Hay una foto icónica, que es que está con los dos pies levantados de la lona.
En el aire.
En el aire, los dos pies. De una, que no sé si es la tercera caída, le mete y tal, y le levanta. O sea, ¿qué tenía que ser eso? Y eso que Foreman siempre comentó, que estaba asustado, que le tenían verdaderamente miedo a Joe Frazier, que recuerdo que estaba invicto, que había ganado a Ali, etcétera, etcétera. Que
pues le metió una paliza, pero...
¿Cómo hubiera sido?
Por cierto, nos hemos fijado mucho en el físico de Anthony Joshua. Este Foreman... Foreman, con 24 años, era impresionante. Porque estamos hablando de hace 53 años, cuando no se cuidaban tanto y no tenían tantos medios.
Natural.
Pero
como
¿qué físico tenía? Luego la gente le recordaba gordo, sin pelo, rapado, tal.
No.
Pero con 24 años era impresionante.
Por ejemplo, esto lo hubiéramos dicho Manuel Alcántara y yo cuando El Cielo Nuestro, ¿no? Que eran los mejores partidos. Todo. Y ahora yo te digo, imaginaos ese Foreman con Tyson. El mejor Tyson, el mejor Foreman. ¿Cómo hubiera sido esa pelea?
Pues tremendo, tremendo, aunque yo creo que el estilo...
Sin miedo los dos.
Yo creo que el estilo de Tyson le iba bien a Foreman. Yo creo que le vuela a la cabeza. Pero bueno, nunca se sabe. Foreman a Tyson. Quiero decirte porque Tyson...
Tyson sí lo agarra.
Claro, muy pequeño, más pequeño. Pero es que este Joe Frazier es un poquito parecido. No tan agresivo quizás.
Mira Cassius Clay como lo torea en Kinshasa.
Ay, amigo, porque ese es el tema.
Claro.
Ese es el tema. Claro. O sea, los boxeadores convocados que lo había visto, cómo se mueve esos desplazamientos que tantas veces les comentamos a la gente un poco.
Tom's a rope, eso, déjale que pegue.
Pero eso ya fue un poco.
Un suicidio.
Y luego la gente, Joseba, cuando vieron ese combate de Foreman, tú ahora entenderás por qué tenían miedo físico en la pelea de Ali contra Foreman. Que creía que, porque aparte que era un bocazas el bueno de Cassius Clay, de Mohamed Ali, pues Foreman, con ese físico que tenía y con esos golpes que tiraba, pues la gente de Ali tenía verdaderamente miedo. Miedo a que podía tener, que cuando aceptó, digo, pero...
Como una corrida de toros, salió, aguantó la embestida, trató de con el capote y tal, poco a poco... Luego llegó y hasta que lo tira a cabo. Fíjate tú, y lo tira.
Es que luego con el tiempo también nos hemos dado cuenta que con esos tonelajes es que tiró todo lo que tenía. Se vació.
Claro.
Josh Foreman de la potencia con la que quería todo lanzarle a la cuarta
tiene.
Fila.
Eso es todo lo que tiene, le decía.
Y lo te tiene encima
no
eso.
Más gesto. Y unos golpes, así acabó también con Alzheimer, con todo.
Sí, pero no de esa pelea.
No, de todo.
De otra hizo al final esa, excesivamente, que fue una pena. Pero bueno, esa ya
fue
también.
Dura, ¿eh?
Más dura fue la de Manila.
Bueno, fíjate lo que se llevaron ahí.
Esa fue dura, con sí. Frazier en Manila, fíjate. Eso fue. Ahí, sin embargo, curiosamente, estaba tan era como su noche. Tan dominador de un tío que era un, pues es un destructor, la gente que le eche un vistazo a lo de George Foreman en esa época.
Es tremenda. Bueno, pues han cambiado mucho los tiempos hasta el punto de que ahora los petrodólares son los que dominan. ¿Y claro. por qué digo esto? Pues porque se ha confirmado claro. ya que vuelve Saúl Canelo Álvarez, que sí. vuelve el 12 de septiembre, una fecha icónica para la cultura y el deporte de México, pero vuelve en Arabia. O sea, sí. que se va para allí con los petrodólares en una velada que se llama México contra el mundo. Eso, o sea, han mantenido que... un poco la idiosincrasia mexicana, pero yéndose todos a
y vuelve Morante de la Puebla. Y
el domingo de resurrección.
O sea, que todo el mundo vuelve.
Todo el mundo vuelve.
Campa,
vuelve.
¿Qué? Todo
que ya vuelve. Le gustaría a Morante cobrarlo de Canelo, ¿eh? Sí.
Lo que no sabemos es contra quién vuelve.
No, todavía no se sabe. Nada. No se sí. sabe. Es la otra fecha, como has dicho, el 5 de mayo es la primera.
¿Con quién parece... será?
Pues con alguno de los que está ahí, puede ser Cristian Mbili, alguno de los que estén ahí clasificados, no puede ser con nadie, o sea, con alguien que esté alto, veremos a ver quién... Hombre, hay una fila ahí, están levantando la mano...
Claro, claro.
Todos. ¿Cuánto dais, dirá Whitaker? ¿Cuánto dais?
No, vamos, está, cualquier, o sea, son, por eso se va a Arabia. O sea,
claro, que, sí, por la
fíjate portera, que el dinero que podría tener, que siempre el directo comenta mucho eso, y por qué no pelean en la Azteca y tal, porque es que ya no hay dinero, aquello se le ocurrió a Julio César Chávez, pero ahora mismo Julio César Chávez no volvería, vamos, no pelearía nunca en
además,
México.
Además él ha dicho... Venga, hombre, vuelve, sí. Te vas a llevar a lo mejor 40 millones de dólares.
Hombre, ha pasado el tiempo. Le han operado desde una operación. ¿Cuánto?
40 millones.
¿40?
¿A Canelo?
Bueno,
y 100. No, 40, y 100 para empezar.
40 millones de dólares. Canelo no...
Ya es que lo nero,
no entrena.
No se pone los guantes.
No se pone los guantes. No.
Que va. Oye, hablando de estos, el otro día nos dijiste así que había un proyecto relacionado con Usyk para que se fuera el protagonista del combate con más afluencia de la historia.
En San Francisco.
En San Francisco, lo he visto. 136.000 quieren meter.
Quieren meter en San Francisco.
136.000 pero... espectadores. Y vi que el récord está en 1941, de Tony Zale contra Billy Pryor.
Sí, pero eso es lo que
¿cuánto
pasa.
¿Cuánto hay, Tony Zale? ¿Cuánto me tiraron?
135, por eso quieren meter 136 en
pasa,
supuestamente.
Que la de Tony Zale y estas tampoco era tan riguroso
claro,
como ahora.
Claro, ahora se
o sea, el más reciente es el de Chávez, que son 103, pero esos son contabilizados. 132 en el Azteca. Pero ya, qué barbaridad. O sea, ojalá. Y por cierto, Joshua está, que está muy con Usyk, ¿eh? Le está ayudando mucho, que tiene que entrenar.
Para recuperarse mentalmente.
Usyk ayudándole mucho a Joshua, diciendo que, oye, que si ha salido vivo del accidente, es que se lo tome como un mensaje, que lo haga como homenaje también a sus
hombre, claro, y somos
compañeros.
Amigos, claro que sí.
¿No? Es que claro, eso es una de las cosas más bonitas, ¿verdad?, de este deporte, ¿no? Que los tipos que han sido tremendos rivales en...
Que no tengo nada malo contra ti, te he vaciado pegándote.
Exacto.
No tengo nada que... todo bueno.
Es curioso, que suelen hacer mucha amistad. O sea, los boxeadores que han combatido juntos y tal, tienen muy buena relación.
Nos vamos a... pero vamos a casa a ver boxeo, ¿no, Jaime?
Sí, claro. El sábado, madrugada del sábado, ya me ha puesto en dudas. Creo que es del sábado al domingo.
Ah, vale, voy a confirmar.
Vamos a
hoy
confirmar.
Sería de viernes a sábado.
Sí, como la semana pasada.
Efectivamente, que fue raro, lo de la semana pasada fue raro, sí. Que por cierto estuvo bastante bien la velada. El que me encanta, es un peleón, Raimón Murataya, peso ligero, invicto, contra Andy Cruz, el diamante de Matanzas.
Eso sí que bueno.
Oro olímpico. La séptima, lleva 6 combates y victorias, 3 KOs. Yo le he visto hacer cosas que,
eso
no,
es muy bueno.
Que no he visto a nadie, Andy Cruz.
¿Y dónde está Zon?
En Dazón, sí. En Dazón. Estás mirando, yo creo que es mañana, ¿no?
Mañana, sí.
Mañana, la mañana del sábado al domingo.
Este sábado noche a domingo por la mañana.
Eso. Que para ellos es.
En Las Vegas, con el título del peso ligero de la federación en juego.
Eso es. Y sobre todo, bueno, pues estas cosas que dices cuando yo digo que elevan el boxeo a categoría de arte. Ese es Andy Cruz, porque te pones a pensar y dices, ¿cómo hace esto este tío? ¿Cómo están en el sitio con lo que hemos hecho un poquitín? Y digo, lo difícil que es...
Es un arte.
Un arte, de verdad.
Claro.
Un arte, porque hace unas esquivas, se coloca, táctica. O sea, no es algo... uno cualquiera, un aficionado, bueno, un aficionado, un lego en la materia, dice, que no me cuentes rollos, que son dos tíos pegándose, vete a tomar por saco. Y digo, pues no, majo, no, mírale a este tío. Mira cómo se coloca, cómo esquiva, cómo se mueve con las piernas. Si parece un bailarín del Bolshoi, eso es que es increíble.
Todo lo contrario, Jack LaMotta, Tony Zales.
Esto no, eso se va a pegarse. Sí, pero había también algunos de esos antiguos.
Ray Sugar Robinson, imagínate.
Imagínate, que era bailarín.
El otro era muy bueno, Carl Bobo Olson. Ese era muy bueno.
Estos, había uno, Henry Armstrong, que se movían muy bien.
Ese era bueno, ese era una estrella.
Había algunos que eran técnicamente, bueno. Y la película esta famosa de Gentleman Jim fue el primero que fue técnicamente, que el otro era un brutito, y este fue el primero que empezó a boxear con...
Se pelearon en Nueva Orleans, eso me parece que fue, ¿no?
Bueno, bueno, bien,
una barcaza había en Nueva Orleans cuando el título lo ganó Gentleman Jim, el caballero Jim. Luego se presentó el otro, es muy emocionante.
Qué bonita,
el final
la película,
de la película,
¿verdad?
Se presenta el otro, ¿te acuerdas?
Con el cinturón allí en el...
Con el cinturón.
El que hacía siempre como de sargento, sí, del ejército, claro, ahí en las películas. Claro. Ese.
Y era Errol Flynn.
James J. Corbett.
Pues con estas historias no vamos a quedar. Así que nada, qué bien. Así despedir ahora el campo de casa así con este tono tan plácido.
Los Corbett vuelven a pegarse. ¿Está bueno? Sí, Corbett vuelven a pegarse.
Sí, sí, los chavales esos, así que bueno.
Feliz semana, Jaime, que vaya.
Venga,
bien. Gracias,
abrazo.
Director, que vaya bien. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Como la estructura deportiva ya es prácticamente la habitual de todos los fines de semana, el tiempo de juego también. A partir de la una en punto de la tarde, 12 horas de radio, de deporte y de todo lo que dé de sí un sábado que esperemos que sea plácido, que sea alegre y en el que nos tengamos que divertir. Ojalá lo hagamos. Y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.